Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Diplomacia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió en Chile con el mandatario Gabriel Boric.
Diálogo.
El presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá una delegación africana para examinar su plan de paz para Ucrania.
Tragedia.
Al menos 78 personas murieron al naufragar una embarcación con migrantes en Grecia.
Con honores.
Miles de italianos despidieron al ex primer ministro Silvio Berlusconi en su funeral de Estado.
Relaciones.
El mandatario de Irán, Ebrahim Raisi, visita Cuba en el marco de su gira latinoamericana.
Esperanza.
En Colombia se trabaja para localizar al perro Wilson, clave para encontrar a los 4 niños desaparecidos en la selva durante 40 días. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Diplomacia.
La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, se reunió en Santiago de Chile con el mandatario anfitrión Gabriel Boric.
El encuentro fue la penúltima escala de la gira de la funcionaria en América Latina, a culminar el 15 de junio en México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El lunes 12, von der Leyen se reunió en Brasilia con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y un día después visitó Buenos Aires.
En Argentina, donde fue recibida por el presidente Alberto Fernández, hubo un tema excluyente: el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
En la visita de la jerarca a Brasilia, el asunto también estuvo sobre la mesa. Lula indicó que la desconfianza no puede guiar el esperado convenio.
El líder sudamericano se refería a algunas exigencias planteadas por algunos gobiernos europeos.
En órbita consultó a Javier Badel, profesor del Programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y coordinador de la especialización en China Contemporánea.
Esta vez le tocó el Cono Sur, ¿ok? A dos miembros del Mercosur y a Chile, que es asociado, pero no es miembro pleno del Mercosur. En realidad, bueno, la reunión no hubo un comunicado conjunto, como sí lo hay con Brasil, pero las prioridades van en el sentido de, en primer lugar, esa aproximación, ese acercamiento, un soft power, apoyo en relación a las políticas de la Unión Europea y a la promoción del comercio, que eso sí es mencionado, eso va a ser mencionado con seguridad, ¿no? Debemos recordar que en esta visita el único país que es miembro de la OCDE es Chile, lo que facilita algunos acuerdos de cooperación que los países tienen y los pueden profundizar.
El analista subrayó como una de las escalas más importantes de la gira de von der Leyen su pasaje por Brasil, donde la agenda comercial fue predominante.
El experto a su vez destacó el rol de mediador en el conflicto en Ucrania al que aspira Lula da Silva.
Badel se mostró escéptico en los resultados debido a la postura del bloque comunitario alineado con los intereses de Estados Unidos y de la OTAN.
Brasil se propuso como mediador, pero hay una intención en las declaraciones orales que Brasil sería invitado para una conferencia sobre la paz, ¿ok? En ese sentido soy un poco escéptico, porque creo que la posición de Brasil es muy diferente a la posición que tiene la Unión Europea, OTAN y Estados Unidos, sobre todo Unión Europea, OTAN, de inflexibilidad para negociar cualquier cosa de manera diplomática si no se retiran las tropas rusas del territorio ucraniano, cosa que en este momento lo veo como un poco realista.
Consultado sobre los avances que la gira de von der Leyen puede dejar en referencia a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el entrevistado se mostró cauto.
No creo que haya grandes avances. Sí, acuerdos puntuales sobre cadenas de valor, como también se firmaron con Argentina, intenciones, pero eso tiene que ser aprobado y ratificado por los países de la Unión Europea, donde la cuestión agrícola, sobre todo para Argentina y Brasil, es fundamental. Y la Unión Europea es muy difícil que liberalice o quite subsidios, etcétera, etcétera, en ese punto crucial, ¿no?
Escuchábamos a Javier Badel, profesor del Programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y coordinador de la especialización en China Contemporánea.
Crisis.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá el sábado 17 de junio a una delegación africana para examinar una iniciativa de paz para Ucrania.
La misión también visitará Kiev este viernes 16, donde mantendrá encuentros con autoridades locales.
El mandatario ruso será anfitrión de los funcionarios africanos en la ciudad de San Petersburgo.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, informó en mayo del plan de paz para solucionar el conflicto entre los países vecinos.
La propuesta fue aceptada tanto por Putin como por su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
En tanto, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, culpó a este país de provocar una tragedia aún mayor al enviar más armas a Kiev.
Washington aprobó el paquete número 40 de ayuda militar al gobierno de Zelensky por valor de 325 millones de dólares.
El embajador ruso declaró que la Casa Blanca no renuncia a su principal objetivo, infligir una derrota estratégica a Moscú, en el campo de batalla.
Rusia inició en febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania.
Moscú alega que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk necesitaban auxilio frente al genocidio por parte de Kiev.
En septiembre y a partir de referendos, estas repúblicas fueron incorporadas a Rusia, que anteriormente las había reconocido como estados soberanos.
Crisis.
Al menos 78 personas murieron al naufragar una embarcación con migrantes en la península del Peloponeso, Grecia, cuando se trasladaba de Libia a Italia.
Según la Guardia Costera, viajaban unas 400 personas, mientras que la organización Alan Fone, que recibió el pedido de auxilio, refiere 750.
Las autoridades griegas trabajan en la zona y los sobrevivientes están internados en el hospital de la ciudad de Kalamata.
La ruta migratoria hacia Europa por Grecia se intensificó en los últimos años. Uno de los factores que influye es el de la cercanía de islas como Lesbos con Turquía.
Así lo explicó en órbita el director de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, habla hispana, Andrés Weiss, luego de su estadía en Lesbos en la primera semana de junio.
La organización humanitaria en tareas en esa isla desde 2015 denunció devoluciones forzadas al mar y desaparición de migrantes en esa región.
Guay señaló que cuando estas personas necesitan atención, los equipos médicos son alertados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
Sin embargo, desde junio de 2022, Médicos Sin Fronteras no logró ubicar a casi 1,000 migrantes y se desconocen sus paraderos.
Médicos Sin Fronteras va a una ubicación específica que ellos dan a buscar a estas personas y lo que hace es se les brinda atención primaria de salud. Se ve cuál es el estado en el que están, en caso de que haya situaciones de situaciones de salud más graves, también se los atiende, se les trata de cubrir un poco las necesidades básicas, se les trata de dar un poco de contención psicosocial, decirles, okay, ya llegaron, tranquilos, no tengan más miedo, porque la gente está aterrados, sabemos, o sea, es esto también. Y ahí se contacta con las autoridades, porque las autoridades son las que tienen la responsabilidad de registrar a estas personas. Entonces ahí es cuando interviene la policía y lo que hace la policía es, en teoría, las agarra, las junta a estas personas y las lleva a los dos centros que existen. ACNUR detalló el ingreso de una cantidad de gente, de las cuales 941 personas que fueron informadas por ACNUR que habían llegado a las costas de Lesbos nunca aparecieron. Y no se sabe el paradero de esas personas. Algunas probablemente se habrán arreglado por sus propios medios para llegar a los centros de acogida o a algún otro lado. Pero todo es un destino incierto y entonces el primer reclamo es se exige a las autoridades griegas y a las autoridades de la Unión Europea que hagan una investigación suficientemente acabada y completa y a conciencia para averiguar qué fue el destino de estas 941 personas de las que no se saben.
Además, los pacientes denuncian que personas encapuchadas y la propia Guardia Costera griega los obliga a volver al mar.
En Lesbos funcionan dos centros de migrantes. Uno de ellos es Megalaterma, que fue establecido como lugar de cuarentena durante la pandemia del coronavirus.
Las condiciones de vida allí son terribles. A veces, 14 personas se hacinan en una unidad con espacio para 5, denuncia Médicos Sin Fronteras.
Queda al norte de la isla de Lesbos. Es un campo que se abrió para llevar a la gente y ponerla en cuarentena por el tema del COVID. Grecia ya levantó todo tipo de restricción sanitaria. Hoy en día no existe ninguna restricción sanitaria vinculada al COVID, pero sin embargo este campo no lo cerraron. Y en este centro todavía sigue la lógica de la cuarentena, aunque no hay ninguna otra restricción sanitaria en Grecia. No los registran, no les dan atención básica de salud, no les dan alimentación. Entonces es una suerte de detención de facto. ¿Sí? Están como presos de facto. Médicos Sin Fronteras ahí tiene una clínica móvil, o sea que va a ser clínicas dos veces por semana. Es un lugar de muy difícil acceso, es un lugar bastante remoto. Entonces hay clínicas móviles donde se va a hacer atención primaria de salud a esta gente que no les dan nada, o sea, y no los dejan salir. Además, no están registrados. O sea, no los ingresan dentro del sistema de búsqueda de asilo. Es un depósito. La cantidad de gente es sumamente variable porque supuestamente esto es algo dinámico, porque es un lugar de cuarentena. En teoría, la gente debería quedarse una semana, pero hay gente que se queda meses. Y la gente no tiene ninguna visibilidad de cuánto tiempo se va a quedar. Y no sabe de qué depende. De hecho, yo tampoco sé de qué depende. Hay criterios internos que tienen que ver con la cantidad de personas y el flujo de gente que define el gobierno griego. A ver, que define el gobierno de la Unión Europea y que la que Grecia es parte y que Grecia implementa.
El otro centro es Mavrovouni, donde desde mayo no se alimenta a quienes ya fueron reconocidos como refugiados ni a quienes se les negó ese estatus.
La alimentación es proporcionada solo a las personas que esperan respuesta de su solicitud de refugio, señaló el directivo de Médicos Sin Fronteras, Andrés Weiss.
Esta persona a la que le dan un estatus de refugiado no le dan ningún medio para ser integrado, ¿sí? Que le permita conseguir un trabajo, conseguir una casa, conseguir un medio de subsistencia. Entonces, ¿qué hace esta persona? Dice, ¿yo por qué me voy a ir del centro donde estoy viviendo? ¿Para qué? ¿Para irme a ir a una calle, a dormir en la calle? Porque no tengo dónde ir, no tengo que trabajar, salvo que alguna ONG me contrate, que son algunos, porque la cantidad de ONGs que hay y la cantidad de migrantes que hay, ¿sí? Entonces, hay algunos que son contratados, pero son los menos por una cuestión de escala, obviamente. Entonces esta gente se queda. Ahora, ¿qué pasa? A esta gente y a los que aplican por el asilo político para ser refugiados y son rechazados por segunda vez, lo que decidió el gobierno de la Unión Europea que implementa Grecia es que no les da más ni techo ni comida, ni atención médica. Entonces empieza a haber una suerte de discriminación interna entre la gente. Entonces yo, a unos sí, a otros no. Esto genera, obviamente, mucha tensión y mucha violencia dentro de los campos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pelean por la comida, porque se pelean por el techo, por las casas. Y además empezás a hacer un nivel de vuelta, volvés a la vulnerabilidad y la desprotección de esas personas, no les dan atención primaria de salud al nivel de que dejan de vacunar a los chicos.
Médicos Sin Fronteras pidió a Atenas y a la Unión Europea terminar con las detenciones arbitrarias y garantizar la atención sin discriminación en los centros.
Con honores.
Miles de italianos despidieron al ex primer ministro Silvio Berlusconi.
El funeral de Estado se realizó este miércoles 14 en la emblemática Catedral de Milán, donde asistieron unos 1.800 invitados.
En la explanada del templo hubo unas 10.000 personas siguiendo el evento en pantalla gigante.
Se destacaron las presencias del jefe de Estado, Sergio Mattarella, y de la primera ministra, Giorgia Meloni.
Del plano internacional estuvieron presentes el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.
Berlusconi, líder del partido Forza Italia, falleció el 12 de junio a los 86 años en el Hospital San Raffaele de Milán.
El político ingresó en el centro médico el 9 de junio, solo tres semanas después de recibir el alta hospitalaria.
En abril, tras ser hospitalizado por una neumonía, se supo que padecía leucemia mielomonocítica crónica.
Los restos del político han sido velados en privado en su residencia de la localidad de Arcore en los últimos dos días por familiares, amigos y allegados.
El gobierno de coalición, liderado por Meloni, del que Forza Italia forma parte, decretó este miércoles 14 día de luto nacional.
La decisión fue criticada por opositores al histórico político, acusado de corrupción y de impulsar leyes para proteger sus propios intereses.
Relaciones.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, visita Cuba en el marco de su gira latinoamericana.
El itinerario comenzó en Venezuela el 12 de junio y siguió en Nicaragua, donde se reunió con el jefe de Estado anfitrión Daniel Ortega.
El líder iraní destacó que las relaciones con los países de América Latina tienen un carácter estratégico en diferentes campos.
Nosotros queremos incrementar nuestras relaciones en todas las áreas, políticas, económicas, culturales, y en ciencia y tecnología, afirmó.
En tanto, el político destacó la coincidencia histórica del triunfo de la Revolución Islámica en su país y la sandinista en Nicaragua, ambas en 1979.
Desde su punto de vista, ambos hechos fueron señales de Dios.
Raisi además calificó a Estados Unidos y a Occidente en general de potencias imperialistas, ante las cuales se está formando un nuevo orden mundial para vencerlas.
En Venezuela, el líder iraní fue recibido por el presidente Nicolás Maduro.
Teherán y Caracas firmaron más de 20 acuerdos de cooperación bilateral. Irán exportará equipos y tecnologías petroquímicas al país sudamericano. Ebrahim Raisi viaja acompañado de los ministros de Salud, Petróleo, Cultura y Diplomacia Económica.
Esperanza.
En Colombia continúa la expectativa por localizar al perro Wilson, clave para encontrar a cuatro niños desaparecidos en la selva durante 40 días.
Los menores hallados en el departamento del Guaviare fueron rescatados el viernes 9 de junio en el marco de la Operación Esperanza.
El brigadier general de las Fuerzas Militares, Herder Fernán Giraldo, aseguró que la operación no terminará hasta no dar con el paradero de Wilson.
El perro rescatista se extravió el 18 de mayo en una de las jornadas de búsqueda realizadas por agentes del ejército.
Wilson, perro de raza pastor belga Malinois, es buscado por más de 70 comandos.
Para las fuerzas, el animal fue el primer soldado en contactar con los niños, de ahí la importancia de su búsqueda.
En órbita conversó con el periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones.
El entrevistado señaló que el testimonio de Leslie, la mayor de los cuatro hermanos, fue clave para que el ejército continúe en la búsqueda del perro.
Wilson lamentablemente no se le logró encontrar al momento en que se encontraron a los niños. Sin embargo, por testimonios de Leslie, la niña mayor de la mayor de los cuatro hermanos indígenas, ella indica que Wilson en algún momento desaparece, ellos se despiertan y él ya no está. Y esto le da a los comandos del ejército la idea de que Wilson continúa con vida. En este momento hay 70 comandos del ejército buscando a Wilson y están viajando hacia la selva 5 perras de rescate. Estas 5 perritas se encuentran en celo. Y la idea es que de forma natural el olor de las perras atraiga a Wilson hacia estas y así poder rescatarlo.
El periodista calificó a la Operación Esperanza como un hecho inédito en la historia de Colombia y explicó los motivos.
Primera vez que un rescate dura tanto tiempo, primera vez que grupos de rescate, ejército, defensa civil, etcétera, no cesan la búsqueda por más tiempo que esta llevase. La importancia es que de alguna manera el ejército, en este caso, quienes fueron los que estuvieron más tiempo en la búsqueda, pues deciden no cesar. La importancia es que también en esta experiencia de Operación Esperanza participaron personal civil, personal y gente de los pueblos indígenas cercanos al territorio donde desaparecieron las niñas. Importancia para el gobierno, pues le tocó al gobierno de Petro y supo salir adelante, supieron mantener la moral en alto y eso es importante en estos casos. Importancia para la sociedad civil, para el pueblo colombiano, pues no cesar de creer que los niños estaban vivos, el no cesar de creer que la esperanza existe.
Wilson, de 5 años de edad, ingresó a su entrenamiento como rescatista cuando tenía 5 meses. Su preparación duró unos 14 meses en el Centro Canino del Ejército.
De ahí fue trasladado al Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.
Mientras tanto, en Bogotá, los 4 niños siguen su recuperación en el Hospital Militar.
Mercado Jones actualizó la situación de los menores y la de su familia, amenazada por disidencias de la ex guerrilla FARC.
Los niños ya salieron de toda gravedad, los niños ya se encuentran bien, aún se encuentran en el Hospital Militar, sede Bogotá, bajo la óptica y la vigilancia médica, pero ya se encuentran fuera de peligro. Están desnutridos y pues esto va a llevar tiempo, psicológicamente están bien. Han tenido algunas pesadillas, como es normal en estos casos, pero básicamente están bien. En cuanto a las amenazas que el papá de los niños dice que está recibiendo de las disidencias de la FARC, hasta ahora no existe ninguna prueba acerca del tema, más sin embargo las autoridades ya están trabajando en esta situación.
Escuchábamos a Ernesto Che Mercado Jones, periodista colombiano.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y ahora nos vamos desde Montevideo a Santiago de Chile, nos vamos al país vecino. Vamos a hablar ahora de la primera mujer chilena que pilotó aviones de guerra y combatió al nazismo. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Margot Dualde, porque su rostro va a estar en los billetes. Y me imagino que tiene que ver mucho con esta gesta y con este hito histórico. Para eso vamos a hablar con el corresponsal de Sputnik en Santiago de Chile, Alexis Polo González. ¿Cómo estás, Alexis?
Hola, Martín. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. El gusto grande de recibirte. Contanos un poco, Alexis, Dualde ya falleció hace algunos años, pero vamos a dar un poco el perfil de quién era esta mujer pionera, además de la aviación en Chile, tengo entendido.
Sí, bueno, Dualde murió en el año 2018 con 97 años y ella nació en 1920 en Río Bueno, una región al sur de Chile. Era hija de empresario agricultor del sur, que nada tenía que ver con la aristocracia militar, y eso es muy importante porque generalmente, y sobre todo a principios de los años 20, la mayoría de quienes continuaban la carrera militar era por una tradición familiar. En ese sentido, ella, digamos, rompió, digamos, con esa dinámica que se estaba desarrollando en la aviación y que también daba sus primeros pasos. Cuando cumplió 16 años, ingresó al Club Aéreo de Chile e hizo el curso de piloto, a pesar de que los instructores fueron reacios en primera instancia a aceptarla por ser mujer. Cuando todavía no cumplía los 18 años, se recibió de piloto civil. Fue entonces que quiso salir del país para ir a Europa. Tuvo que mentirles a sus padres, a quienes les dijo que iría a Canadá como instructora.
Así que tuvo que hacer todo un recorrido, ¿no? Distinto al tradicional y con mucho esfuerzo o valor agregado para llegar justamente a lo que se terminó convirtiendo. Alexis, en la presentación ya adelantamos que luchó contra el nazismo, pero ¿cómo llega a participar de la guerra?
Poco después de estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, la joven se alistó en las fuerzas de Francia Libre, el gobierno francés en el exilio que estaba en Inglaterra. Por una parte, está la vida pública como militar y aviadora trabajando para las fuerzas francesas, pero por otro lado, su visión política estaba muy marcada en contra del nazismo y el fascismo. Es por ello que decide combatirlos, señaló a Sputnik el historiador Isaac Gajardo de la Universidad Albert Hurtado y magíster en educación. Luego, a pesar de no hablar inglés, ingresó a la Fuerza Aérea Británica, donde se voló desde aviones de transporte y entrenamiento a bombarderos y cazas. Tras la derrota de la Alemania nazi, Dualde tuvo la Legión de Honor de Francia por su actuación durante la guerra.
Margot Dualde volvió a Chile después de la guerra, ¿no? ¿Qué pasó con ella?
Volvió a Chile a comienzos de 1947, donde se desempeñó como piloto comercial. Al poco tiempo se convirtió en la primera mujer controladora aérea del país y trabajó como jefa de la Torre de Control para la Fuerza Aérea, un puesto que mantuvo por más de 4 décadas. En el 2002, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibió el homenaje de la aviación militar chilena, que la reconoció como la primera piloto de combate del país. Murió el 5 de febrero del 2018, a los 97 años, como te contaba al comienzo.
Y contanos, Alexis, ¿por qué ahora este rostro va a estar en los billetes chilenos, considerando lo que ha sido esta vida, ¿no? Y los hitos que formaron parte de la vida de Dualde?
Bueno, la Casa de la Moneda de Chile, que es la encargada de la impresión de billetes, realizó un concurso llamado Mujeres Valiosas para definir qué personaje histórico será el rostro de la mujer impresa en su conmemorativo de los 280 años. Más de 100.000 personas participaron de esta iniciativa. Quienes tuvieron los primeros 3 lugares fueron Dualde, quien obtuvo el 47% de los votos, seguido por la cantautora Violeta Parra con el 30.2%, y finalmente Eloísa Díaz, la primera médica chilena, con un 22.8% de las preferencias ciudadanas. El billete solo tendrá el carácter de un perdón. El billete solo tendrá el carácter de un documento coleccionable y sin valor nominal. Estará disponible de manera gratuita para la ciudadanía y se distribuirán 100.000 copias a lo largo del país durante el próximo mes de octubre.
Vos hablabas recién de algunas mujeres, ¿no?, que han formado parte de la historia de Chile. Y me gustaría preguntarte una opinión como chileno y también desde tu olfato periodístico, ¿no? Has nombrado, bueno, a Violeta Parra, hablaste de Eloísa Díaz. ¿Qué pasa con Duhalde? ¿Llama la atención la historia de esta mujer aviadora, que además tuvo una participación tan destacada en Europa por todo lo que relatabas? ¿Es algo que impacta en las mujeres, particularmente en Chile, al día de hoy, en el siglo XXI?
Sí, o sea, bueno, Duhalde se impone, digamos, a la persona más conocida de esta votación, que era Violeta Parra, en el sentido de que Duhalde también, como mencionó el historiador Isaac Gajardo, no es tan solo una persona que fue la primera aviadora chilena, la aviadora militar, sino también que tenía un proyecto político que era bastante contundente en la época que ella nació, que era contra el nazismo y contra el fascismo, digamos, la acción que la lleva a combatir en una guerra alejada a miles y miles de kilómetros del país donde nació. En ese sentido, y en el marco también que vive el país, digamos, como bien polarizado, que se ha desarrollado en el último periodo, Duhalde resalta, digamos, esa figura de mujer combativa, de mujer que lucha por su idea y que no le importa luchar a cientos de kilómetros, sino más bien defender lo que ella pensaba. Y en ese sentido impacta mucho a la sociedad chilena.
Alexis, vos dijiste una cosa que me quedó un poco enganchada en el arranque de este diálogo, ¿no? Cuando resumías un poco la historia de Duhalde, nos comentabas que ella era hija de un empresario, agricultor del sur de Chile, y lo subrayaste específicamente, ¿no?, que nada tenía que ver con la aristocracia militar, ¿no?, con la historia de la aristocracia militar allí en tu país. ¿Eso ha venido cambiando con respecto al presente que tenemos hoy en día en cuanto a lo que significa recorrer, por ejemplo, una carrera de aviación militar y en lo particular para las mujeres, como ejemplo?
No, la verdad es que a pesar de que han pasado casi 100 años, digamos, desde 100 años han pasado desde que nació Duhalde, se sigue manteniendo esa tradición militar, digamos, esos escalafones que hay dentro del ejército, tanto sea aviación marina como el ejército propiamente tal, en donde algunos estudian, digamos, para ser oficiales y otros ya simplemente para ser oficiales. Eso se ha mantenido, es la tradición militar, como se le denomina acá en Chile, la familia militar, en donde cuesta mucho que una persona que no participa de la aristocracia militar y no tenga una trayectoria militar sea o logre subir, digamos, puesto al interior de la institución, como sí lo hizo Duhalde hace ya casi 80 años atrás.
Alexis Polo González, corresponsal de Sputnik en Santiago de Chile, gracias por estos minutos con En Órbita y gracias también por traernos la historia de esta mujer pionera de la aviación allí en Chile. Un fuerte abrazo, volvemos a conversar.
Un abrazo, Martín, que esté muy bien.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.